Es la mañana de León, Astorga y La Bañeza, con Arturo Martínez.
Bueno, pues ayer se conmemoraba este Día Internacional contra la Obesidad Infantil. Dato es saludable, entramos ya de lleno en la sección. José Alberto, Dato, buenos días de nuevo.
Buenos días.
España.
Hay un 20% en la población adulta de obesidad y un 25% en la infantil. Por lo menos esos son los datos que he leído.
Vale, datos que pueden ser preocupantes.
Son alarmantes, porque aquí además estamos hablando ya de que es obesidad, es decir, gente con sobrepeso hay bastante.
Claro,
más.
Claro, vale. Directamente relacionado con otro tema, del que no vamos a hablar hoy, ¿eh? Sí con la salud, pero también directamente relacionado con el cáncer.
Correcto.
Y con el sistema inmune, lógicamente. Pero eso será otro tema, okay, de otra cuestión, ¿no?
Sí.
Vamos ahora precisamente a dar a conocer consejos sobre vida saludable. ¿Cómo se cura, entrecomillado, ¿eh? Porque claro, no estamos hablando de una curación total. ¿Cómo hacer para prevenir tanto la obesidad infantil como la obesidad adulta? Uh-huh. ¿Solamente comer menos y ejercicio?
No, de hecho es una mala recomendación. El decirlo de comer menos, ya eso es una mala recomendación.
Uh-huh. Pues ayer se escuchó mucho esto, ¿no?
Sí.
Incluso lo de las cinco comidas, se reincidió, sí, en ese tema. Sí. Cuando, fíjate, precisamente la semana pasada no estuviste en el programa, uh-huh, entrevistamos a un nutricionista, uh-huh, que precisamente trabaja con la Fundación Lidl.
Sí.
Él mismo nos decía que aunque se recomendaban las cinco comidas, uh-huh, no era fundamental hacer las cinco comidas para ser saludable, y nos,
correcto,
lo decía en antena, ¿eh?
Correcto.
Era muy riguroso, uh-huh, quiero decir, y era nutricionista también. Eso sí, pagado por una empresa que se llama Lidl, que lógicamente recomendará, bueno, sus cosas, pero esto es como todo, ¿no?
Claro.
En todo ahí suele haber un interés comercial. Menos nosotros en esta sección, que no ganamos nada con ella, por supuesto.
Sí.
Vamos al lío entonces, a desmontar algunas cosas.
Vamos
que se
lío
comentan, y a contar lo que de verdad se debe hacer.
Bueno, en primer lugar, porque siempre me gusta recordarlo aquí, cuando hablamos de obesidad, y aquí hablamos de tener sobrepeso y demás, no estamos hablando nunca a nivel de importancia que tiene estéticamente hablando. Hablamos siempre a nivel de salud. Porque el tener obesidad, el padecer obesidad, conlleva una serie de problemas que son de salud. Que luego el padecer obesidad, pues luego nos condiciona a tener seguramente diabetes, enfermedades cardiovasculares, uh-huh, y otra serie de problemas que son de gravedad y que incluso pueden causar la muerte. Y como bien tú has dicho, aunque el cáncer es una enfermedad multifactorial, la alimentación y la actividad física juegan un papel muy importante a la hora de que luego tengamos más papeletas de desarrollarlo o no. Comentar que estos datos, previamente que quería también comentar lo del 25% y demás, está hecho todavía de una forma un poco arcaica, porque está medido mediante el índice de masa corporal, y no es una medida buena. Es decir, puede haber más gente obesa, puede haber personas que yo digo que son flacos pero gordos, o flacos en un cuerpo de gordo, o gordos en un cuerpo de flaco, da igual, según se mire, ¿no? Que de lo que estoy hablando ahora es que puede ser que el IMC esté bien, pero que realmente el porcentaje que haya de grasa corporal en el cuerpo no sea el idóneo. Pongo un ejemplo muy rápido y muy fácil de ver. Puede haber una persona que pese 75 kilos, mida 1,75, pero tenga un perímetro abdominal de 95 centímetros, que es mucho. Es decir, tendría un 24 o 25% de grasa corporal, que ya es obesidad. Mientras que puede haber otra persona que mida 1,75, pese 75 kilos y tenga solamente un 12 o un 13% de grasa corporal. ¿Qué quiere decir esto? Que dos personas con un mismo peso, una está sana y la otra no. Entonces, el tema del IMC es un poco...
Y solo una cosa, por desmontar una cosa, lo de hueso ancho...
Nada.
Vale.
No.
Eso en ningún caso, ¿no?
En ningún caso.
Lo de es que tengo el hueso ancho...
Ni el
no,
hueso
no,
ancho, no, ni tengo... Voy a aprovechar para decir varios seguidos. Ni es que tengo la menopausia, ni es que tengo hipotiroidismo, algo que utiliza mucha gente para decir que engorda con facilidad. El hipotiroidismo, lo voy a dejar claro aquí en un minuto, cuando está tratado ya con la pastilla que te la tiene que tratar el endocrino y ya la hormona se regula de forma normal, eres una persona con un metabolismo normal.
Cuesta regularlo,
sí, sí.
Incluso tomando el fármaco, pero bueno, es así.
Sí, pero eso ya es otro telar, pero vamos, al final se acaba regulando y no hay problema. Bien. Lo que decía, lo que nos importa aquí es la grasa visceral, no la subcutánea. La subcutánea es la fea estéticamente hablando y la visceral es la que rodea los órganos. Entonces, no es lo mismo, incluso a la hora de hacer una pequeña operación, el operar a una persona que tiene obesidad o que tiene sobrepeso a una persona que no tiene nada. Es decir, cuando el médico, el cirujano, va allí a abrir y a ver pues lo que tenemos en cualquier órgano que nosotros tengamos, si tenemos mucha grasa, cuesta muchísimo acceder e incluso una intervención o una operación que podría ser de no riesgo, ya solo por el hecho de padecer obesidad o sobrepeso, puede incluso convertirse en de riesgo, ¿no? Porque al final dificulta el trabajo del médico. Entonces, bueno, eso, destacar un poco el tema ese de la obesidad. Y ahora ya con las recomendaciones, que es lo importante, leí varios medios en los que daban una serie de recomendaciones que la mayoría están muy bien, pero hay otras que no están tan bien. Entonces, bueno, voy a ir un poco diciendo las que son buenas, las que son malas, o las que no son tan buenas, ¿por qué no?
Bueno, del todo correctas, porque Exacto. Hay veces que se queda uno en ese titular, hay que saber más.
Sí, venga, sí, sí. Vamos. Entonces, bueno, sí que decían que en general hay que aumentar el consumo de frutas y verduras y reducir, lógicamente, todo lo que son procesados, bollería industrial, alimentos que se consideran ultraprocesados, que ya hace 2 semanas hicimos un programa dedicado precisamente a los procesados, que hay procesados saludables y otros que no. Esta es una recomendación lógicamente buena, porque a día de hoy la gente tiende a no comer tanta fruta ni verdura, incluso parece que las ensaladas solo se pueden tomar o se deben tomar en verano. Eso es algo que a mí me resulta curioso. Yo en verano veo que mucha gente pide ensaladas y luego en invierno nadie pide ensaladas. Entonces las ensaladas se pueden comer todo el año. Si alguien quiere tomar un plato caliente, también se pueden hacer. No hay por qué tomar las verduras en crudo, sino que también sirve que se tomen las verduras asadas o a la plancha, etcétera. Es decir, no es obligatorio tampoco el que tomes ensaladas si una persona por lo que sea no le gusta, pero sí que hay muchos tipos de variedad de verduras y muchas formas de cocinarla de forma saludable y muchos tipos de verduras.
Mira, a mí me encanta, por ejemplo, en juliana. El caldo lo hago a base de tomate, que es lo que usas para la ensalada, pero Correcto. En este caso lo quiero caliente. Y después las verduras en juliana con un poquito de agua, eso está riquísimo.
Claro, claro. Mira, aprovechando, bueno, ya hablé de este procesado en el otro programa, pero por ejemplo hay un procesado que a mí me parece que es bastante bueno normalmente, que suelen estar incluso en casi todas las marcas bien hecho, que es por ejemplo el salmorejo y el gazpacho. Son procesados que venden ya directamente en Tetabrí, lógicamente es mucho mejor que te lo hagas tú, pero los que venden son sanos, ¿eh? O sea, no tienen ningún ingrediente malo ni nada. Bueno, es un ejemplo de un procesado que es saludable. Luego decían que las legumbres más o menos 2 veces por semana. Aquí yo diría que depende. Es decir, depende de la actividad física que haga cada uno. Depende. No es que las legumbres sean malas, pero sí que es cierto que son una fuente de hidratos y proteínas, sobre todo para la gente vegana, sí que es una buena fuente de proteínas. Pero para el resto de personas tenemos que tener un poco de... simplemente cuidar un poco la cantidad, ¿no? Tampoco hay que abusar del tema de las legumbres. Daban una recomendación muy buena, que era el reducir los panes. Los panes, entendiendo lo que nosotros hablamos de aquí, que el pan
que no
de
es
ahora,
pan, que eso no es pan.
Exacto. No es pan, es pan procesado, es decir, son
con harinas super refinadas. Super refinadas,
exacto,
y bueno.
Exacto. Sí. Y lógicamente elegir siempre las opciones integrales, y con esto quiero dejar claro que normalmente en las grandes superficies o en definitiva en los supermercados, las opciones que dan ellos de integral, si leemos bien la etiqueta, que ahora ya lo pone en todos, aunque ponga pan integral o barra de pan integral, si luego nos vamos a la etiqueta, pues pone 2% integral. Bueno, intentar buscar.
Solo una cosa en este inciso, José Alberto, cuidado con lo que pone integral. Sí. No, nada más digo eso, porque yo me he encontrado, de verdad, me he encontrado en un supermercado sal integral, que la sal no es integral, que porque le añadan integral... Claro, sí, yo lo he visto, ¿eh? En el envase pone sal integral. La sal, porque ponga integral, no es mejor o peor, porque no existe la sal integral, no es ninguna semilla. Es cloruro sódico y punto. Otra cosa es que esté más o menos refinada y con otras sustancias que le quiten, ¿vale?
Exacto.
Pero integral no hay sal integral, aunque lo ponga el envase que es integral.
Exacto.
Y el otro día que más vi integral, que dije, mantequilla integral.
Bueno,
pues es lo mismo.
Mantequilla,
¿vale?
Integral.
Entonces, cuidado, porque hay veces que nos encontramos un producto integral que le añaden esa palabra que no quiere decir nada. No,
claro.
no, no. Pues eso, simplemente eso.
Aprovecho también para decir que el azúcar de caña o el azúcar moreno es igual de perjudicial que el azúcar normal, de mesa, ¿vale? No tiene ningún beneficio ni nada, que también hay mucha gente que anda un poco... Y justo iba a hablar ahora de azúcar.
El azúcar añadido.
Se recomienda que no nos pasemos de unos 25 gramos de azúcar añadido al día y esto, si empezamos a leer realmente todo lo que comemos, es muy fácil llegar a ello. Incluso lo he dicho aquí varias veces. Hay productos dietéticos que dicen que son dietéticos porque igual ponen 0% materia grasa y sin embargo luego miramos la etiqueta y aunque sea 0% materia grasa, tienen muchísimos azúcares o cosas de este estilo. Entonces hay que tener un poco de cuidado.
¿Cuánto de azúcar añadido al día?
Pues se recomienda que no más de 25 gramos y es muy, os aseguro que es muy poco.
¿No estará igual de refinado con los mismos productos el azúcar blanco que un azúcar ecológico igual de caña?
Bueno, no, pero no es igual, pero igualmente...
Sí, hay que cuidar la dosis, pero si tenemos que
evitarlo.
Elegir...
Sí, bueno, si nos queda elegir, comentar también que hay una vertiente que piensa que los edulcorantes producen cáncer porque antaño se hicieron una serie de estudios en ratas, sí, en el que si hacemos una comparativa es como si nosotros al día nos metiéramos, no es broma, unos 50 kilos de edulcorante al día. Entonces,
bueno, solo un apunte aquí. Ya venden stevia otra vez en hoja, ajá, que eso era muy beneficioso también para el índice glucémico. Lo muy digo bien, porque ya dejan vender, en este país ya han levantado la mano a este respecto.
Y luego se recomienda, pues lógicamente, el consumo de carnes magras, de pescados, el que no tenga problema con los lácteos, pues lácteos no son obligatorios. Y luego las recomendaciones que no me gustaron fueron que... por lo menos en las páginas que leí, muchas decían no saltear las comidas y comer por lo menos 5 veces al día, que como bien has introducido tú al principio, no es obligatorio, lo he dicho aquí millones de veces, no hay una ventaja o desventaja de comer 5, hay gente que puede comer 3 veces al día y comer bien, sí, hay gente que necesita comer 5 veces, pues porque igual tiene algo más de ansiedad o lo que sea y necesita hacer algunas, sí, comidas más pequeñas y ya está, pero que el hecho de comer 5 o 3 veces no va a cambiar que ganes o pierdas grasa. Luego, también al menos 8 vasos de agua, no, depende. O sea, hay gente que va a necesitar 8 vasos y hay gente que va a necesitar 16. Todo dependerá del sexo que tenga, del estilo de vida que lleve, de la actividad física que realice, de si suda o no suda mucho durante el día. Hay personas que sudan mucho, otras que no. Todo depende. Entonces, simplemente una forma buena de regular la hidratación es mirar cuando nosotros orinamos si el pis está muy, muy amarillo, es que estamos muy deshidratados. Es una buena forma de mirar si estamos deshidratados o no. Y ahí sí que nos hace falta agua. No hay que llegar a que la orina pues esté muy amarilla, uh-huh, muy fuerte. Y luego, una recomendación que a mí me da bastante rabia es que siempre suelen decir que al menos unos 30, 40, 50, depende del medio, 50 minutos de actividad diaria o unos 10.000 pasos diarios. Bueno, hay gente, esto está muy bien que se hagan estas recomendaciones, pero a mí me da pena que hay gente que se queda solo con esa recomendación, es decir, la toma como 10.000 pasos, pues doy 10.000 pasos y luego ya me quedo sentado, ¿sabes? Entonces, comentar que, bueno, esto es un mínimo que se recomienda, pero siempre que se pueda más, pues mucho mejor.
El ejercicio no solamente es 10.000 pasos. Si se hace un poco más de ejercicio, mejor. ¿Con qué iba a decir yo? No se soluciona comiendo menos, sino sabiendo lo que comemos.
Exacto. La recomendación que decíamos al principio de comer menos y realizar más actividad física, vale, realizar más actividad física, perfecto, pero comer menos no, es comer mejor.
Vale.
¿Vale?
Comer mejor. Para comer mejor, javefitness.com.
Eso es.
No porque él publique lo que... Bueno, sí, también lo publica. Alguna foto de lo que se mete en la espalda.
También,
pero cuidado porque él es deportista.
Exacto.
Y tiene otra composición en su cuerpo.
Individualización, sí.
Claro, bueno, pero que sí que hay buenas recomendaciones, sí, enlaces de interés con buenas comidas. Mira, fue Biocultura en Madrid. Uh-huh. Estuvo muy bien. Había cosas interesantes y otras que yo vi que eran unas auténticas tonterías, pero que parece que todo lo metemos en el mismo saco. Seamos inteligentes, por Dios, en estas cosas, ¿vale?
Correcto.
Porque los hay que se ríen, de todo esto. José Alberto, nosotros estamos para que la gente piense después y que piensen lo que mejor les convenga, pero sobre todo que estén muy, muy saludables, que
eso
es nuestro objetivo. Cada uno que haga lo que quiera. Siempre es un placer tenerte ahí. Gracias.
Gracias a ti.
Javefitness.com.